Bueno, qué alegría me da recibir a José Miguel Viñas con este sonido. Buenos días, José Miguel.
Buenos días, Pepa. Por fin
buenos
podemos
días,
hablar de lluvias y de ya un ambiente que tenía que haber llegado hace un mes y pico o dos, pero bueno, ha llegado ahora, finalmente.
Ya. Oye, vamos a hacer una pequeña ronda para ver qué nos han contado nuestros escuchantes, que ya sabes que siempre nos dan las temperaturas y el tiempo que se encuentran cuando se levantan por la mañana. Juan, ¿qué nos han dicho?
Pues mira, empiezo por el extranjero, por otros países donde nos escuchan. Ángele García, desde Grenoble, en Francia, nos dice que el jueves nevó, que ayer hizo sol y que hoy el tiempo está así, así. Y en la Toscana nos dicen que hace sol, giusto, y un día estupendo en la zona de Florencia.
Ferran, tenemos más datos. Buenos días.
Buen día, nos dan los buenos días desde Coruña, 7 grados, dicen que está lloviznando. O Francisco nos da los buenos días desde Marbella, y nos envía una foto de su móvil con sus 11 grados pertinentes. O finalmente Isa en Ezcaray, 5 grados, y nos dice que en la estación de Valdezcaray está nevando.
Más Marcos, buenos días.
Buenos días, Pepa. Nos escribe Blanco Oviedo desde Guadalajara. Dice que ya hacen 3 grados, que está muy nublado, que ayer llovió y que granizó. Vamos, que ha vuelto el invierno. Javier Barragués hace mucha ironía porque dice que ni frío ni calor en Vitoria, pero nos pasa una foto con el termómetro a 0 grados.
0 grados.
A 0 grados, eso es. Y Conchi Cerro nos da los buenos días desde Alicante, que dice que haya llovido después de más de 100 días.
Bueno, este es el panorama que reflejan nuestros escuchantes en las redes sociales. José Miguel, cuéntanos cómo va a ser este sábado. Hemos visto nieve, nos contaban, en Valdezcaray, hemos visto lluvia, hemos visto un poco de todo, ¿no?
Pues sí, tenemos una típica situación atlántica. Tras las lluvias y las nevadas de ayer viernes, pues van a tener continuidad durante este fin de semana. Ahora mismo tenemos ya ahí un nuevo frente empezando a dejar lluvias por muchas zonas de la vertiente atlántica, que irán poco a poco extendiéndose por otras zonas de la península hacia el interior, incluso últimas horas también de nuevo llegando hasta el Mediterráneo, aunque de forma más tímida. Hay que estar pendientes nuevamente de las nevadas, principalmente zonas de montaña de todo el interior. Suben algo las cotas de nieve con respecto a ayer, pero esas nevadas van a afectar a muchas zonas, a los Pirineos, donde la cota terminará al final del día entre los 1.000 y 1.200 metros, pero ahora por la mañana algo más baja, entre los 900 y 1.200 en el resto de zonas de montaña del interior, pero en el sureste un poquito más altas, hasta los 1.400 o 1.500 al final del día. Atentos también a las lluvias, pueden ser fuertes por la zona de Rías Baixas, la parte occidental de Galicia, por el oeste de Andalucía, por la zona del Estrecho. Atentos también ahí al fuerte temporal de Poniente. Hoy el viento muy destacado, viento del oeste, en todas esas costas de Andalucía. Y en general, lo estamos viendo ya desde ayer y desde hace un par de días, el ambiente frío, las temperaturas de momento se mantienen sin grandes cambios, con ese ambiente desapacible por muchas zonas de nuestro país. Pepa.
Meteoconsultas.
Bueno, enseguida vamos a ver cómo va a evolucionar el tiempo mañana y a principios de la semana que viene, pero antes nos vamos a las meteoconsultas. Marcos comenta que no le quedan claros los conceptos de niebla, neblina y bruma, porque dependiendo de las fuentes consultadas varían sus definiciones. Por ejemplo, en un artículo leyó que la neblina reduce la visibilidad horizontal entre 1 y 5 kilómetros, pero en otro se especificaba que esa reducción es de entre 1 y 2 kilómetros, porque es la bruma la que reduce la visibilidad entre 1 y 5 kilómetros. No sé si puedes aclararle a Marcos y a todos nosotros estos conceptos.
Bueno, la verdad es que existe cierta ambigüedad con los términos neblina y bruma. No ocurre lo mismo con la niebla, que tiene una definición clara y precisa. La niebla impide ver en la horizontal, a nivel de la superficie terrestre, más allá de un kilómetro. Ahora bien, en el caso de la neblina, la visibilidad horizontal está comprendida entre 1 y 5 kilómetros. Esta es la definición más comúnmente aceptada y la que yo manejo. Esa restricción que indica Marcos para la neblina, incorporando la bruma como un fenómeno adicional, digamos que no es muy formal. La neblina y la bruma pueden considerarse sinónimos, el mismo fenómeno, la misma cosa. Si estamos hablando meteorológicamente, tendríamos únicamente niebla o neblina. A la hora de expresar esta última es donde tiene cabida el término bruma, si bien el término se emplea sobre todo cuando el citado hidrometeoro se forma sobre el mar y en zonas costeras. A nivel coloquial también se usa para identificar a la calima o a cualquier otra circunstancia que provoque una reducción de la visibilidad sin llegar a tener una niebla que, tal y como dije antes, impide ver más allá de un kilómetro. Las nieblas particularmente densas reducen, como bien sabes, Pepa, tú eres de Cervera, hasta unos pocos metros la visión.
Vaya. desde luego. Bueno, pueden mandar sus meteoconsultas, ya lo saben, a través de los distintos canales que les ofrece el programa o directamente a José Miguel, a través del correo electrónico info@divulgameteo.es o a través de su Twitter, @divulgameteo. Nos estamos acercando a la Semana Santa y ya te imagino a ti con los pelos de punta. Es ese momento del año en que los hombres del tiempo estáis más buscados y a veces también, para qué negarlo, sois más vituperados, más vilipendiados. En fin, imagino que ya te están preguntando qué tiempo se espera en esas fechas y tu respuesta siempre suele ser la misma. Es pronto para saberlo. Todo depende del aleteo de una mariposa, ¿no?
Pues sí, así es. Aunque el meteorólogo que puso en circulación el famoso efecto mariposa pensó inicialmente en una gaviota. Bueno, ese meteorólogo era Edward Lorenz, profesor del prestigioso MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, en Estados Unidos, donde trabajó gran parte de su vida. Y en sus inicios llegó a ejercer, por cierto, como hombre del tiempo para la División Aérea de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Esa faceta no es muy conocida. Bueno, el caso es que Lorenz, ya en el MIT, comenzó a interesarse por el comportamiento del fluido atmosférico del aire y allá por los años 60 estaba ahí enfrascado en la ejecución de un modelo de atmósfera, lo que le llevó a descubrir su comportamiento caótico. Una década después fue invitado a dar una conferencia en una reunión de la Asociación Americana para el Avance de las Ciencias y su charla llevó por título Predecibilidad. ¿El aleteo de una mariposa en Brasil puede provocar un tornado en Texas? Lo curioso de esta historia, Pepa, es que este sugerente título no se le ocurrió a Lorenz, sino que fue uno de los organizadores de la reunión el que introdujo la mariposa como reclamo, aunque la idea conceptual podemos atribuírsela al meteorólogo, a Lorenz.
Pues ya ves que fue una idea estupenda para el marketing. Uh-huh,
totalmente.
Oye, ¿cómo se le ocurrió a Lorenz lo del efecto mariposa? Porque no parece algo demasiado intuitivo, ¿no?
Pues fíjate que la cosa fue fruto del azar, porque andaba Lorenz en el año 1961 allí en su laboratorio poniendo a punto modelo matemático básico de atmósfera y estaba ejecutando simulaciones con una computadora de la época. El caso es que un día, tras haber obtenido una de esas simulaciones, decidió repetir los cálculos con los mismos datos de partida que había utilizado en una ejecución anterior. Dejó allí a esa computadora trabajando, se fue a tomar un café y cuando volvió, pues ya se había ejecutado esa simulación, pero al compararla con la que había hecho días antes, comprobó que no se parecía en nada. Claro, se quedó sorprendidísimo, se puso a pensar qué es lo que podía haber pasado y después de darle muchas vueltas se dio cuenta de que había introducido unos datos de partida un poquito distintos en algunas de las últimas cifras decimales que su computadora tuvo en cuenta a la hora de hacer los cálculos. Esto hizo que las soluciones evolucionaran de manera muy distinta en cada uno de los casos. Lorenz entendió que la sensibilidad de las condiciones iniciales en un sistema no lineal como es la atmósfera era responsable de esa aparente aleatoriedad y había descubierto sin pretenderlo ese efecto mariposa que, como antes dije, él empleó el símil de la gaviota.
Pero nadie antes que él había deducido que el comportamiento de la atmósfera es bastante caótico y que eso es lo que limita las predicciones meteorológicas a largo plazo.
Bueno, la verdad es que sí, el comportamiento de los sistemas no lineales ya traía de cabeza a los científicos desde el siglo XVII. Las ecuaciones diferenciales lineales se resolvían sin problema, pero con las no lineales, pues la cosa ahí se atascaba. Uno de los retos matemáticos de la época era el problema de los tres cuerpos, aplicado a tres planetas del sistema solar, que se convertía en algo irresoluble. El problema fue abordado con éxito a finales del siglo XIX por el matemático y físico francés Poincaré, Henri Poincaré, que arrojó bastante luz sobre el comportamiento de esos sistemas no lineales. El matemático estadounidense Guggenheimer fue el primero que habló de la dependencia sensible de las condiciones iniciales a las que posteriormente se refirió Lorenz para referirse a ese caos atmosférico y a los límites de la predicción meteorológica.
Oye, pero una pregunta que seguro que se están haciendo todos nuestros escuchantes. ¿Siempre tendremos esa limitación para predecir el tiempo a largo plazo? ¿O puede que dentro de unos años, no sé, avancemos en ese terreno y sepamos, por ejemplo, con un mes de antelación y con bastante fiabilidad, cómo será el tiempo en Semana Santa?
Bueno, eso nos ahorraría algunos disgustos, yo creo, a los meteorólogos. Bueno, la impredecibilidad del tiempo atmosférico a largo plazo siempre va a estar ahí, aunque puede que seguramente logremos afinar más ese tipo de pronósticos. En este sentido, Pepa, son muy prometedores los resultados a los que ha llegado una reciente investigación internacional, en la que, por cierto, ha participado una científica española, María del Carmen Álvarez Castro, y en un artículo que han publicado en la revista Nature Communications, dan a conocer lo que han bautizado como efecto Hamann. postulan cómo en el actual escenario de calentamiento global, con unos océanos con el agua que está cada vez más caliente, sobre todo en su parte superficial, podría mejorar la predecibilidad atmosférica a largo plazo. Es una línea de trabajo muy interesante a la que estos próximos años pues habrá que seguir la pista, porque bueno, nos puede permitir a lo mejor llegar a lo que me comentabas, llegar a predecir una Semana Santa, el tiempo que va a hacer ahí, ya con 3 o 4 semanas, sin estas incertidumbres típicas de la primavera que nos suelen acompañar habitualmente.
Vale, entonces la siguiente pregunta es, ¿cómo va a ser la Semana Santa? No, no te voy a hacer esa faena. Vamos a lo más inmediato, ¿cómo va a seguir el tiempo mañana?
Tienes que haber dicho, ¿cómo va a ser la semana antes de la Semana Santa? Entonces ahí ya sí que voy a entrar.
Ahí sí ibas a entrar, efectivamente.
Bueno, de momento vamos con mañana domingo, se mantiene una situación de lluvias bastante generosas por la vertiente atlántica peninsular, de esas que se han echado tanto de menos este invierno, y nuevamente atentos a las nevadas en los sistemas montañosos en cotas más o menos parecidas a las de hoy sábado que antes apunté. Atentos a la intensidad de la lluvia, localmente fuertes y persistentes por la zona occidental de Galicia de nuevo, también por puntos de Andalucía, por la zona de Estrecho puede llover bastante mañana domingo. Las temperaturas se recuperan ligeramente por el extremo oriental de la península, la zona del Mediterráneo, también algo por Galicia y el oeste de Andalucía. En el resto se mantienen parecidas, con una progresiva apertura de claros por el interior de la península a lo largo de la jornada dominical. Los vientos de componente oeste, atentos a los más intensos por las costas de Galicia y también a esos ponientes todavía muy intensos por las de Andalucía, Pepa.
Bien, y ahora sí, ¿cómo será la semana previa a la Semana Santa?
Bueno, pues viene un poquito movida y fresca, no tan fría como el fin de semana, pero fresquita. De momento, el lunes llega un nuevo frente atlántico, se ha abierto la puerta a los frentes tras ese bloqueo que nos mantenía el anticiclón, y ese frente nuevo pues irá dejando lluvias por la península de oeste a este, de nuevo nevadas también por las montañas, el ambiente algo menos frío, se suaviza un poco, las temperaturas suben en general por la península de Baleares y el aumento incluso algo acusado por la zona del Mediterráneo. Seguiremos con esos vientos frescos, húmedos del oeste por el territorio peninsular y Baleares. En Canarias, flojos del norte. El martes seguiremos con lluvias y chubascos por la vertiente atlántica, también por la zona del Cantábrico. Posiblemente puedan algunos de esos chubascos ser fuertes y con actividad tormentosa por esas zonas que he apuntado. Y ya por el interior de la península, de manera más débil y dispersa, pues no se descarta todavía que pueda llover. Las nevadas, principalmente concentradas en las montañas del norte de la península, entre los 1.200 y 1.400 metros, ahí se situará la cota de nieve, y las temperaturas recuperándose todavía algo, de momento sin volver al calor que teníamos hace apenas una semana. Los vientos, de momento, se mantienen frescos del oeste. El miércoles, todavía ese tiempo inseguro, con esa situación típicamente atlántica, una situación muy parecida a la del martes, y de nuevo recuperándose un poquito las temperaturas, es decir, que según vayan avanzando los días, iremos notando un poquito menos de frío. Y del jueves en adelante, sobre todo de cara al fin de semana, bueno, pues parece que ya tendemos un poco a la estabilidad atmosférica al final de la semana, todavía jueves y viernes con lluvias y chubascos, sobre todo repartidos por diferentes zonas de nuestro país, pero ya el fin de semana eso parece menos probable y probablemente empezará a dominar ya el sol en buena parte de nuestro país, Pepa.
Bueno, pues vamos a cruzar los dedos, a ver qué pasa.
Y hola, simplemente hola, un apunte hola. Muy breve, porque estoy ya por ahí.
Te estoy oyendo.
Que sí, simplemente. ¿Sí?
Simplemente... Estás probando el micro en directo.
Viñas.
Ole tú.
Estaba metiendo una interferencia, una perturbación.
Ya, pues ya he notado la sutileza, ¿no?
Es como los de las fiestas. 1, 2, 3.
Hola, se me oye. Hola, se me oye. Buenos días.
Bueno, simplemente mi apunte, agarrándome ahí ese efecto mariposa, es que parece que la Semana Santa de momento no viene tan revuelta y fresca y fría como estamos teniendo estos días, pero parece.
Bueno, pues
la
eso.
Próxima semana lo confirmaré.
Muy bien. José Miguel, un beso.
A vosotros también.
Adiós.
Adiós.